Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Promesas, promesas. Y vamos a estar en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero antes de esto, yo les quisiera pedir que se pongan de pie en respeto a la lectura de la palabra. Y entre otras escrituras, vamos a estar en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 19 al 26, para que estén preparados. En esta ocasión, mi intención es pedirles que se pongan de pie porque es una buena práctica. En algunas iglesias tradicionales se ponen de pie en reverencia a la palabra de Dios. Esto indica que le vamos a dar una atención especial a las Sagradas Escrituras. Después que leamos la oración, leamos el texto y la oración, nos vamos a sentar. Así que, Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Santo, te pedimos que bendigas no solamente tu palabra y la lectura y la predicación de tu palabra, sino también el oír de tu palabra y ser hacedores de tu palabra, Padre Santo. Recordamos las palabras de que Santiago escribió en su carta, es que si una persona oye la palabra y no la hace, es como una persona que se ve en un espejo y se retira y se olvida de su apariencia. Señor, te pedimos que bendizcas nuestras vidas y que nosotros, con la ayuda de tu Espíritu Santo, busquemos ansiosamente cómo practicar lo que tú nos has enseñado en las Sagradas Escrituras. Cuando venimos a pensar, y la conclusión es que nosotros necesitamos, como dice Pedro, todo lo que necesitamos para nuestra vida es el conocimiento de tu santa palabra. Señor, tú conoces nuestras vidas, te pedimos que escudriñe nuestros corazones. Padre, bendice este tiempo que estaremos en tu presencia. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí pueden sentarse. Bueno, nosotros vivimos con promesas. Si compras un automóvil, la fábrica te da promesas y te garantiza que este automóvil te va a servir por un número de años y no se va a descomponer. Pero y que si acaso este vehículo se descompone, te lo van a reparar sin costo para ti. Esa es una promesa. También tú, cuando obtienes el préstamo de la financiera, le prometes a la financiera hacerle pagos mensuales hasta que completes de pagar el préstamo de este vehículo. Y si no haces los pagos, te van a recoger el vehículo. Esas son las promesas. Los jóvenes, cuando van al altar para casarse, también hacen promesas durante la ceremonia. El novio y la novia, viéndose cara a cara, se hacen promesas. Y estas promesas que ellos se hacen, dicen que se prometen serse fieles en salud y enfermedad, en bien y en mal, por toda su vida, hasta que Dios los separe. Yo, como vuestro pastor, Skip Asik, yo les prometo que cada semana yo me voy a preparar para poder traerles a ustedes un alimento espiritual. Esa es una promesa que ustedes reciben, por eso que semana a semana ustedes vienen, se reúnen para oír la explicación de la palabra de Dios. Pero hay veces que algunas personas hacen promesas y las quiebran, no las cumplen. Desafortunadamente, así es a veces. También ustedes han oído un himno que dice hermosamente, promesas, promesas, promesas. Pero cuando estas promesas se quiebran, se pierde la confianza de quien el que hizo la promesa. Porque una promesa es buena cuando el que hace la promesa las cumple. Así que puedes tú depender de aquella persona que te hace promesas. Si tú ves que una persona quiebra una promesa, pierdes la confianza en aquella persona. Y entonces, algunas personas les gusta mucho hacer promesas, pero no siempre las cumplen. Por ejemplo, cuando pienso en promesas, encontramos que en nuestros tiempos la industria que hace promesas de que si sigues sus dietas, y sus dietas hacen campañas que si tú sigues sus dietas, tú vas a perder peso o vas a... Por ejemplo, leí en un periódico llamado USA, este periódico aseguró que 61% de los que sigan sus dietas van a perder peso. 61% de las personas. Y por esas promesas las personas emplean dinero, gastan dinero. También las personas de la industria que anuncian estas dietas hacen promesas. Por ejemplo, una de esos anuncios dice, come todo lo que desees y si sigues esta dieta vas a perder libras. Come todo lo que quieras y como quieras perderás libras. Otra promesa que hemos oído, que toda persona que siga sus dietas semanalmente fácilmente va a perder de 8 a 10 libras. Esa es su promesa. Por esas promesas que se oyen, las personas que regulan los anuncios dicen que hay hasta como 300 diferentes compañías que prometen estas dietas y que si tú sigues sus suplementos. Y dicen que un gran porcentaje de estas promesas aseguran que si tú vas a dar cuenta que muchas de estas promesas no son ciertas. ¿Qué quiere decir? Que estos anuncios a veces mienten. Así que las personas que confían en esto se dan cuenta que los doctores aseguran que no hay ninguna píldora mágica que te haga perder peso. Estas son promesas, promesas, promesas. Dios también nos ha hecho promesas. En su Biblia que ustedes tienen en sus manos, que es Antiguo y Nuevo Testamento, que se compone de 31,173 versos. Entre estos 31,173 versos se encuentran promesas de Dios. En un magazine llamado Time, hay un artículo que escribió un señor canadiense y dice que él leyó la Biblia 36 veces para numerar las promesas que Dios nos hace en la Biblia. Y dice que le llevó como un año y medio. Y este señor canadiense asegura que en la Biblia encontró 7,487 promesas que Dios nos hace a la humanidad. Son muchas promesas, ¿verdad? Josué, en su libro en el Antiguo Testamento, dice que les habló a los hijos de Israel que en lo profundo de tu corazón debes de guardar las promesas que Dios nos hace y que no debemos de fallar a ninguna de estas promesas. Pedro, en su carta, les llama preciosas promesas o promesas preciosas. Así que, ¿qué hacemos con estas 7,487 promesas que encontró este canadiense en la Sagrada Biblia? Tú dirías, o algunos dicen, yo las circulo. ¡Qué bueno! Estás comenzando bien. ¿Qué más haces con estas promesas? Algunos dicen, yo trato de memorizarme estas promesas. Está bueno, pero ahora yo te digo, mejor que todo esto, lo que puedes hacer es vivir esas promesas. Oí la historia de que cuando los Estados Unidos comenzaron acá en América y los ríos no tenían puentes, así que los primeros habitantes en este país, naturalmente que no había puentes, y oí la historia que este señor trataba de cruzar un río durante el invierno y aquel río estaba congelado. Este hombre no sabía qué hacer, no sabía si el hielo estaba suficiente fuerte para soportar su peso, entonces comenzó a gatear cruzando el río, tocando con la planta de sus manos, con las palmas de sus manos, si es que aquel río estaba suficiente fuerte para sostener su peso. En este proceso oyó que detrás de él venía una caravana, no solamente caminando sobre el río, sino una caravana de carretas cargadas de carbón, estiradas por caballos y mulas, y cantaban a coro hermosos cantos. Aquel hombre se puso de pie y dijo, pues, si este hielo está suficiente fuerte para soportar esas carretas, fácilmente me va a soportar a mí. Entonces, continuó tranquilo, cruzando aquel río. Esto nos indica que nosotros, así como aquellas personas, debemos de estar caminando en las promesas de Dios. ¿Recuerdan aquel himno que decía, estamos aferrados en las promesas de Dios? Pero con todo y esto, yo veo que muchos viven sus vidas en las promesas de Dios. Y algunos simplemente gatean en las promesas de Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás caminando en las promesas de Dios o simplemente estás gateando? Pregúntate esta buena pregunta. Cuando les hablo de promesas en el estudio de hoy, en lo que acabamos de leer, hasta este punto, Jesús en el discurso del aposento alto les hizo promesas a sus discípulos, ¿recuerdan? Les dijo que él se iba, pero regresaría a llevárselos después que él prepararía habitaciones para cada uno de ellos. También Jesús les prometió a sus discípulos que ellos van a hacer obras mayores que las que vieron que hizo Jesús. También les prometió que les iba a enviar el Espíritu Santo. Ahora les está presentando cuatro promesas más. Estas son promesas que Dios nos ha hecho a todos. Vamos a ver estas cuatro promesas una por una. En el versículo 19 encontramos la primera promesa, y la primera promesa es que les promete vida supernatural. Porque Jesús les dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es la promesa. Eso es lo que Jesús les dijo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús sabe que dentro de unas cuantas horas va a morir, va a ser crucificado, y el mundo no le verá más. Es lo que le está diciendo. Ya les testificó, va a morir en la cruz, Pero Jesús sabe que después que resucite se les va a aparecer a los discípulos. Pero la gente incrédula del mundo no lo volverá a ver. Como he dicho, Jesús va a aparecer a sus discípulos. Y cuando lo vuelvan a ver vivo, esa va a ser una prueba visible de que Jesús les prometió que lo volverían a ver. Así que esto también les aseguró a los discípulos que ellos también un día van a resucitar. Yo creo que esta promesa que encontramos en el verso 19 nos dice mucho, mucho más de que en el futuro, en alguna vez, después de miles de años, eventualmente vamos a resucitar. No, yo creo que aquí este verso 19 nos asegura y nos dice que el Espíritu Santo va a venir, va a residir en cada uno de nosotros y tendremos experiencias nuevas aquí, hoy mismo, en esta vida que estamos viviendo. Es como Jesús le está diciendo que lo vamos a ver vivo. Pero si nos detenemos a analizar, algunas personas muy apenas existen en esta vida. No viven, simplemente existen, tienen un empleo, trabajan, ganan dinero, compran comida, comen durante el día, al día siguiente hacen lo mismo, siguen la vida rutinaria. Pero en verdad esa no es vida, muy apenas existen. Un psicólogo de la Universidad de Harvard, llamado Mr. Marson, dice que hizo una encuesta e hizo una pregunta como a 3,000 personas. La pregunta fue, ¿para qué vives? Esta fue la pregunta que hizo este psicólogo. ¿Por qué o para qué vives? Él dice que se sorprendió cuando descubrió que 94% de las personas que contestaron esta pregunta contestaron que simplemente existían sin saber qué les espera en el futuro. Las respuestas fueron algo así como, simplemente espero vivir el próximo año. Otros decían, espero vivir mejores tiempos. Otros decían, espero que se muera cierta persona. Quién sabe quién sea la persona, pero parece ser que estaban viviendo esperando la herencia. Así que una persona puede tener vida física y muy apenas existe. Así que yo te digo, eres una persona andando muerto. Esta es una verdad. Efesios 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los días tú te encuentras con gente muerta que está caminando en el supermercado, en la gasolinería, en tu lugar de empleo. Cuando estás manejando por la carretera, te encuentras gente muerta. Yo recuerdo una película que vi y nunca se había olvidado algunas partes de esa película. Esa película se llamaba La novia del príncipe. Y en esta película hay un héroe se le llama Max el Milagroso. Este señor era el héroe de esta película. Y en una ocasión, una persona que fue golpeada y estaba muriendo, entonces sus familiares lo trajeron y le dijeron, Max el Milagroso, mi amigo está casi muerto o se está muriendo. Por favor, haz algo. Él dijo, oh, entiendes que está muerto. Yo te digo, está casi muerto. Pero de acuerdo a la Biblia, no estamos casi muertos. Estamos muertos. Cuando nacimos a este mundo, ya veníamos muertos. Y recobramos vida cuando nacemos de nuevo. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en Juan 3:3, dijo, es necesario de nacer de nuevo. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a experimentar vida nueva. Entonces tú puedes decir, ahora sí, vivo para siempre. Cuando comenzamos esta serie titulada Creer 879, a través de diferentes estudios, yo he presentado una explicación Y les digo que en el Nuevo Testamento se pueden encontrar por lo menos tres diferentes formas en el idioma original que se menciona vida, o para referirnos a la vida. La primera palabra que encontramos es vías, y ahí se deriva el término de vida biológica, la vida que tú experimentas como humano, o sea, la vida que vives ahorita físicamente en estos días. Es donde mucha gente emplea la mayoría de su energía, su tiempo y su dinero. Así que se ha hecho encuestas y es donde encontramos esta vida biológica. En una encuesta que se hizo de que si tú pudieses cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? La mayoría de las personas de que quieren cambiar su exterior, como el peso, el color, el tamaño. En su mayoría, la mayoría de las personas se concentran en la vida biológica. La segunda palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento es psuche, en el idioma original. De ahí se deriva el término psicología. Esta palabra se refiere a la vida mental, a la persona que quiere tener vida. Así que Jesús dice, la persona que quiere guardar su vida en verdad la perderá, y el que pierde esta vida en verdad la ganará. Tú le puedes añadir años a tu vida y estar casi muerto. Pero en verdad, lo que es vida real, de acuerdo al Nuevo Testamento, es, se describe con la tercera palabra que encontramos, es zoe. No es vías, zoe, sino que es zoe. Zoe no se refiere a la longevidad de vida, sino a la calidad de vida. O sea que vas al cielo, a vivir espiritualmente. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra como 143 veces. Zoe. Toda persona que vive en la tierra tiene, va a tener vida eterna. Va a vivir para siempre. Toda la persona que tú ves en este mundo tiene vida eterna. Vivirá para siempre. Todos viviremos para siempre. La pregunta es, ¿dónde vivirás la eternidad? Esta palabra soy describe algo que te va a suceder ahorita en esta vida y que esto te va a dar vida para siempre. Que según tu decisión en esta vida, vas a ir a la presencia de Dios para siempre. Oímos la historia de Ted Turner, un magnate de la televisión, principalmente del noticiero CNN. Él dice que para él la vida es como una película. Pues es, quizás eso será lo que él entiende. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante. O sea, una vida gozosa en la presencia de Dios. ¿Cuántas gentes que tú conoces? Yo me pregunto, gentes que tú conoces que en verdad viven este tipo de vida al máximo. Una vida hermosamente espiritual. Esa fue la promesa de vida supernatural. El número dos, vamos a ver la vida del conocimiento supernatural. Porque Jesús dijo, en aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en el Padre. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Notemos, Jesús dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús se refiere al conocimiento supernatural. Estos discípulos que han estado con el Señor por 3.5 años, a este punto, cuando oyen estas palabras del Señor, se sienten confundidos. Porque no pueden entender lo que están oyendo, lo entenderán después. En el verso 20 aparece la palabra que Jesús dijo, conoceréis. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo conoceréis? ¿Qué quiere decir esto? La palabra que Jesús usó aquí es gnosko, en el idioma original, gnosko. En otras palabras, ustedes van a llegar a un punto que van a experimentar un conocimiento celestial, porque van a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Jesús les está diciendo, después de la resurrección, después que yo resucite, me van a volver a ver vivo, y entonces ustedes van a experimentar vida, y entonces se van a dar cuenta que tenemos comunión. Dios Padre en mí, yo en vosotros, y el Espíritu Santo en vosotros. Y eso es exactamente lo que sucedió. Después de la resurrección, los discípulos se dieron cuenta y entendieron que Jesucristo había resucitado. Ahora ustedes se pueden imaginar que Jesús, cuando resucitó, comprobó quién era. Porque los discípulos se preguntaron varias veces. Por ejemplo, cuando Jesús estaba caminando por en las aguas y calmó la tempestad, se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Es posible que estamos viendo? Jesús les dijo quién era y se dieron cuenta que era Dios. Juan, el escritor de este libro, escribió estas palabras en Primera de Juan. Escribió Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Juan está diciendo, yo he estado en la presencia de Dios. Dice, lo vemos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Este es Jesucristo, el Verbo de Dios. Esta revelación que Juan nos habla no fue algo instantáneo. Jesús vivió, ellos lo vieron, lo oyeron. Entonces llegó hasta un... Esto llevó tiempo. Cuando Jesús resucitó en cuerpo, esto comprobó que lo que dijo era cierto, porque cualquier persona puede decir, yo soy el camino, yo soy la vida, cualquiera lo puede decir, pero si no resucita, de nada sirve. Muchos lo escuchan, pero cuando tú oyes que hace una promesa como resucitar de nuevo, y lo ves que resucitó, estás completamente seguro que resucitó. Yo les diría, Buda no resucitó, Mohammed, Tristán, Diofojoro no resucitó, Oprah Winfrey no resucitó de entre los muertos, pero Jesús con su resurrección nos muestra que Él es quien es. Esto nos hace separar la verdad de la duda o de la mentira. Aquí todo comprueba que Jesús es verdad. La resurrección es el centro de la predicación nuevo testamentaria. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, ¿qué sucedió? Los discípulos no predicaban, bueno, todo lo que tienes que hacer es sentirte bien, sentirte a gusto en la presencia de Dios, sino que los discípulos predicaron en la iglesia primitiva a un Cristo resucitado, y que ellos comprobaron todo lo que Jesús enseñó. Este es un principio que tenemos que entender y aplicarlo a nuestras vidas. Este principio es, cuando Dios planta en nosotros esa vida supernatural, hasta entonces entendemos, despertamos, nacemos de nuevo. Jesús viene a nuestros corazones y nos da vida espiritual. Entonces las personas, todos testificamos, ahora entiendo quién es Dios, ahora conozco quién es Jesús. Así que nacemos de nuevo. Por eso es que los discípulos tuvieron todo este esta confianza, este fervor, por ese conocimiento que obtuvieron cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Recobraron valor para hablar de Jesús. Por ejemplo, ¿recordamos a Tomás? Cuando Jesús apareció, después que Tomás había dicho que él no creería si no ponía su mano en el costado y su dedo en los agujeros del clavo, Tomás exclamó claramente, dijo, «Mi Señor y mi Dios». Entendió que lo que Jesús había dicho era verdad. También, ¿qué le sucedió a Pedro después que Jesús resucitó? Jesús se presentó a los discípulos y Pedro claramente predicó. Y de este conocimiento tan hermoso que tenía, Pedro vino a decir, «Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios». A este, entregado por un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hablaba, testificaba de Jesús. ¿Recuerdan en las caricaturas, en los periódicos, a veces aparecen chistes? Les voy a mencionar este chiste que yo vi, donde está en la que en este chiste llamado Charlie Brown aparecen dos personajes llamados Lucy y Lino. Están viendo una horrible tormenta por las ventanas, y ellos están comentando, y Lucy le dice a Lino, espero que esta tormenta no vaya a inundar todo el mundo. Lino le contesta, no te preocupes, porque la Biblia dice, en Génesis capítulo 9, Dios le prometió a Noé que la tierra nunca volverá a inundarse, y su señal es el arco iris. Entonces, contestó, dijo, eso es hermoso y eso con eso me has quitado una gran carga de mis espaldas. Y le dice, esto solamente se entiende cuando oímos verdadera teología. Así que estos discípulos que no tenían ninguna educación, no tenían ninguna preparación, pudieron recordar todo lo que Jesús les dijo. La promesa número 3 que encontramos en el estudio de hoy es, en el verso 21 dice, la presencia supernatural. Verso 21 dice, habiendo dicho esto, en el verso 21, Jesús les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré al mundo. Le dijo Judas a Jesús, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él morada. Imagínense, Jesús les está prometiendo, nos está prometiendo que va a habitar en nosotros. Está diciendo Jesús como cuando tú llegas a tu casa, te quitas los zapatos y descansas abiertamente. En el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dijo, manifestar. Es una palabra muy grande, manifestar. El Judas de que aquí se menciona no es Judas Iscariote, está bien claro ahí. Este Judas de que hablamos aparece en el capítulo 6 de Lucas, y ahí se llama Santiago, y en el Evangelio de Mateo se llama Tadeo. Es este Judas que estamos viendo aquí, en el verso 22. Es uno de los apóstoles, varios de los apóstoles interrumpieron este discurso del Señor. Aquí es este Judas que interrumpió al Señor para hacer una pregunta. Está dando a entender, Señor, ¿cómo es que te vas a mostrar solamente a nosotros y no al mundo? ¿Por qué hace esta pregunta? Simplemente tenemos que entender que los discípulos, hasta este punto todos, pensaban como pensaban todos los judíos, de que cuando apareciera el Mesías iba a establecer un reinado terrenal. Entonces, por eso Judas hace esta pregunta, ¿qué tipo de reinado vas a establecer si el pueblo no si la gente no te va a ver. Estos discípulos habían oído lo que Jesús les había dicho, habían visto todo este montón de milagros, la entrada triunfal en Jerusalén, y les está diciendo que se va a ir y ya no lo van a volver a ver más en el mundo. Entonces este Judas hace usted una pregunta legítima. ¿Cómo es que te vas a mostrar a nosotros, pero no te vamos a mostrar al mundo? Si tú eres el Mesías, naturalmente que vas a tener que actuar como rey. Eso es lo que este Judas quiere que se le aclare. Ahora, ustedes tenemos que entender que esta es una promesa para nosotros. Jesús les contestó en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Una vez que Jesús nos trae a nuestro corazón la verdad de Dios, y esta persona recibe este conocimiento supernatural acerca de Dios, dice, ahora sé quién es Jesús entonces. En el proceso del discipulado, Jesús continúa discipulándonos a través del Espíritu Santo, crecemos más, más y más. Lo conoces más profundamente, a esto se le llama que vives en relación con Jesús. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando conociste a tu novio, tu novia? Ibas a platicar con tu novia y no te enfadabas de estar con ella. Querías estar con ella continuamente, por eso te casaste. No te quedabas satisfecho con una simple llamada telefónica o un simple mensaje, sino que querías continuar cerca de tu novio o novia continuamente. Lo mismo sucede con Dios. Una vez que aceptas al Señor Jesucristo y experimentas la presencia de Dios, una vez que recibes ese gozo, quieres más, más y más. Por ejemplo, mis experiencias cuando estuve en la universidad, por falta de fondos monetarios, yo comía carnita hervida, hervía la carnita picada y de ahí hacía mis hamburguesas y así continuaba viviendo. Pero una ocasión vino un amigo, me invitó a comer y él pagó una hermosa comida, más bien una sabrosa comida en un hermoso restaurante. Aquella comida se componía de langosta roja y bistec. Yo pensé, este tipo de comida existe en tierra, yo ni sabía. Primera vez que yo experimenté esa comida, así que me fue difícil olvidar esta comida de langosta roja y bistec. Regresé a mi carnita hervida. Lo mismo te sucede cuando tú experimentas en tu vida la presencia de Dios, quieres más, más y más. Y ya va a ser muy difícil que te vayas al mundo. Pero notemos que Jesús les está diciendo la condición dos veces en esta escritura. Les habla de una condición de que una persona que experimenta la presencia de Dios va a guardar la palabra de Dios. Lo hemos visto ya en otros estudios, de que debemos que obedecer los mandamientos de Dios. Entendemos lo que dice en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esa es una condición. No es que si alguien ha oído de mis mandamientos y los recuerda, sino que dice y los guarda. Tienes que entender, dice aquí, que los guarda, ese es el que me ama. Tienes que guardar la palabra. O sea, este es un término que describe a un verdadero discípulo. El que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, que conoce los mandamientos y los guardas. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. En verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él morada. Esto nos dice claramente que Jesús no forza a nadie. Jesús va a habitar en el que lo acepte, y decida aceptar al Señor Jesucristo. Nunca vamos a disfrutar la vida cristiana en su plenitud. Nunca vamos a experimentar la presencia de Dios en su plenitud hasta que lleguemos a este punto de que tú vas a decir, no soy perfecto, pero yo confío que la obra de Jesucristo me limpia de todo pecado. Yo creo que hay personas que con todo y que son salvos no disfrutan de la vida de Dios plenamente porque continúan diciendo, soy salvo, sí, soy salvo, pero es todo. No experimentan la vida de Dios en su plenitud. Leí que Arturo W. Pink escribió que la manifestación de Jesús se experimenta solamente cuando una persona se decide seguir al Señor Jesucristo, no en una forma emocional, sino que el Señor Jesucristo nos va a dar revelaciones especiales a todos los que decidamos aceptar al Señor Jesucristo y caminar en su presencia continuamente. Así que, si tu corazón te pide que obedezcas lo que Dios quiere y tú lo sigues en obediencia, entonces recibirás más de su presencia y experimentarás más la vida en Dios. Pero si tú estás a contra de lo que tu corazón te dice espiritualmente, entonces te vas a aburrir. Porque yo he llegado a conocer cristianos que, perdón, son salvos, pero no están satisfechos. Viven una vida insatisfecha y no disfrutan de la presencia del Espíritu Santo. Así que esa promesa de la presencia sobrenatural de Dios no es real. Jesús nos promete que vivirá en nosotros. Jesús quiere habitar en cada uno de nosotros. Tú bien tienes que darle la bienvenida al Señor Jesucristo. Vamos a ver la promesa número 4. La promesa número 4 que vamos a ver en este estudio es la revelación supernatural. En el verso 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es tantas cosas que les ha dicho en el discurso del aposento alto. Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Les prometió el Consolador. De la misma forma que te lo prometió a ti y a mí. Aquí les está diciendo, dice aquí, todo lo que yo os he dicho son lo que el Espíritu Santo nos va a recordar. Este maestro ha estado instruyendo a los apóstoles y a los discípulos por 3 años y medio. Ha sido su maestro. Dice aquí, todas las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo es que estos discípulos inexpertos y sin tener educación pudieron escribir, recordar y escribir todas las cosas que Jesús les dijo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos nosotros a calificar a estos discípulos? ¿Cómo Jesús calificó a estos discípulos como maestro? Recuerden, en la escuela se nos dan calificaciones de la A a la F o del 1 a 10. Yo recuerdo cuando estuve en la escuela, así también Jesús a sus estudiantes. Jesús les dijo, recuerden, voy a ir a Jerusalén, voy a ser arrestado, me van a crucificar, moriré y resucitaré. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, nunca te suceda esto. Y Jesús le dice, Pedro, en el otro examen pasaste y te di una A. Esta vez te voy a dar una F, porque le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Fue lo que le dijo, imagínense, oír esas palabras de su maestro. Entonces esto nos dice que Jesús lo calificó con una F. El maestro calificó a Pedro con una F. En otra ocasión, nuestro Señor dijo, vamos a Judea cuando habló de Lázaro. Entonces Tomás le contestó, vamos también nosotros para que muramos con él. Imagínense. Este señor pesimista también quedó calificado con una F. Recordamos cuando Jesús envió a los discípulos a Samaria y vinieron con y le hablaban con el Señor y Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para consumir a estos samaritanos? Aquí también los podemos calificar con una F. Todos estos señores quedaron calificados como una F. Mi pregunta es, ¿estos señores aprendieron? Sí aprendieron, aunque quedaron calificados como una F después de la resurrección. Todo aquel conocimiento de quién era Jesús, porque el Espíritu Santo vino a ellos, y entonces entendieron, y entonces sí pudieron recibir su calificación como una F. ¿Qué dijo Pedro? Esto nunca te sucederá, nunca te sucederá. Pero Pedro mismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 23, dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Aquí Pedro calificó con una A, con un 10. ¿Acaso tú has tenido este tipo de experiencias? ¿Has citado algo de las Escrituras? Y hay veces que estás leyendo algo en las Escrituras y no lo puedes entender. Tú sabes que lo has leído varias veces, la misma lectura, y no la entiendes. De repente te sientes iluminado y llegas a entender esa Escritura. Aquí Jesús les está diciendo que se va. Ahora les está prometiendo que el Espíritu Santo vendrá, no solamente para consolarlos, sino que Jesús les está diciendo que el Espíritu Santo vendrá para recordarles todo lo que Jesús les había dicho, y así ellos se van a sentir inspirados. Esta es una pregunta muy interesante. Básicamente, estos 12 apóstoles eran personas sin educación, pero que oyeron las enseñanzas del Señor Jesús por 3 años y medio, ¿cómo es que ellos pudieron recordar y escribir todo esto en detalle? A mí me sucede. A mí muchas personas vienen y me preguntan, Skip, ¿se recuerda que usted predicó el año pasado tal y tal cosa? Le digo, yo no recuerdo, intento recordarlo. No es que mi mente me falle, yo estoy bien, pero es que no muy fácil podemos recordar las enseñanzas del año pasado, sino que aquí los apóstoles pudieron predicar y escribir todo exactamente como Jesús se los había dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y nos recuerda todas las cosas que hemos leído en las Escrituras. Esa es la promesa de Dios. Así que estas 4 promesas que hemos visto aquí en el estudio de hoy, esto nos está preparando para confrontar el futuro. Por eso es que estas 7,487 promesas que se encuentran en la Biblia, Jesús nos las va a recordar. Todo esto nos va a equipar, nos va a fortalecer. No quiero que simplemente las circulen o las memoricen, sino que debemos de disfrutarlas y sentirnos satisfechos y citarlas con toda libertad cuando sea necesario para equiparnos y para vivir por ellas. Quizás ustedes han leído los libros de la escritora Anna Landers. En uno de sus libros, ella escribió una carta que alguien le envió. Esta persona escribió acerca de un tío que tenía muy raquítico, muy egoísta. Dice, mi tío ha sido un hombre que he conocido tan egoísta que cada vez que recibía su pago en toda su vida, se guardaba 20 pesos y los guardaba debajo de su colchón. Cuando llegó al fin de su vida, se enfermó de muerte y llamó a su esposa y le pidió que le prometiera. Y la esposa dijo, sí, dime qué quieres que te prometa. Yo quiero que tú me prometas que cuando yo muera, todo ese dinero que tengo debajo del colchón, lo recojas y lo pongas en el cajón para que me entierres con mi dinero. Así que la señora fue, el día que él murió, ella recogió todo el dinero, lo puso en una bolsa, lo llevó al banco, lo depositó y le hizo un cheque a su esposo y se lo puso en el ataúd. Ella cumplió la promesa. Esa mujer fue muy inteligente. Le guardó la promesa, al pie de la letra le puso su dinero, pero este hombre nunca va a poder guardar, disfrutar de ese dinero porque nunca podrá cambiar aquel cheque. Así te digo a ti, todas las promesas que Dios nos ha hecho, estas 7,487 promesas que Dios nos ha hecho en la Biblia, tienes que estar vivo para poder disfrutar de estas promesas. Nacer de nuevo, Juan 3:3. El Espíritu de Dios te va a dar vida para siempre, para que puedas disfrutar de todas estas promesas en esta vida y en la vida futura. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias por todas estas hermosas enseñanzas, todas estas hermosas promesas. Padre Santo, todas estas promesas que hemos entendido de las Sagradas Escrituras, Padre, sabemos que nos vas a resucitar para tener vida eterna. Y también, Padre Santo, sabemos que en esta vida presente podemos experimentar tu presencia y vivir gozosos. Este tipo de vida se puede describir por tu Espíritu Santo. Padre Santo, Señor Dios del cielo, te damos las gracias porque nos has dado una promesa de conocimiento. Vamos a experimentar, conocer todo, todas tus promesas. Vamos a experimentar estas hermosas promesas en esta vida y en la vida eterna. Algo tan difícil de poder entender, que tú nos vas a dar vida eterna. Padre Celestial, tú nos has prometido que vendrás y habitarás en nuestro corazón. Nosotros te damos la bienvenida, Padre Santo. Experimentamos en nuestra vida diaria al Dios vivo. Padre, ven y habita en nuestros corazones. Esa es la promesa que tú has hecho para los que podamos guardar tus mandamientos, para los que seamos obedientes a tus mandamientos, Padre Santo. Así que tú has decidido vivir una vida íntima con los que te aceptemos y poder tener una, nosotros tener una vida íntima contigo, así tenemos una vida de relación contigo. Padre Santo, también te pido, cualquiera que sea el nivel que nos encontremos nosotros, que lo disfrutemos, Padre Santo. Que simplemente no nos sientamos siempre satisfechos por una vida mediocre de que ya somos cristianos. Padre, pedimos que tus promesas nos motiven. Que nos motiven a continuar en tu presencia y sentirnos que confiamos en todas tus promesas, porque tú eres presente, estás presente en nuestras vidas. Padre Santo, nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo, nosotros que sabemos que el Espíritu Santo reside en nosotros y que vive con nosotros, porque entonces esto nos hace sentir que esta es una situación victoriosa. Padre, ayúdanos a reconocer y a experimentar todas estas hermosas promesas. Que seamos unas personas que estudiamos y entendemos tus promesas y no nos suceda como que es un cheque que nunca vamos a cambiar. Padre Santo, te pedimos que todas estas promesas que hemos leído y muchas más que vamos a continuar entendiendo, que en nuestra vida natural no las vamos a entender, Padre Santo, porque esto es supernatural. Padre, tú sabes que somos faltosos, sabes que fallamos, pecamos. Sabemos que no seremos perfectos en esta vida hasta que vengamos a la presencia de nuestro Dios, hasta que estemos en tu presencia, Padre Santo, por lo cual te decimos gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido nacer de nuevo. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que en estas promesas que nos has hecho, te las pedimos que nos des la oportunidad de vivirlas, experimentarlas. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
So that's the history of the reason. And as I said, you will not understand the Bible till you understand the history of the reason. But now you know it. But there's something else, and that is not just the history, but the centrality of the reason. Summed up in a single word, look at verse 5. To redeem. That's the core of the sentence, to redeem. The word redeem means to buy back. It's a beautiful picture of somebody going to a slave market 2,000 years ago and laying down money, hard, cold cash, to buy a slave out of the market and give the slave its freedom. But notice another word, to redeem those who were under the law that we might receive adoption as sons. Now picture somebody going to the slave market, laying down the money, setting the slave free, but taking the slave home and saying, I'm adopting you as my own son, and I'll give you everything one day that is mine. So the analogy is that God went to the slave market of sin, saw us in our condition, purchased us, brought us to himself, and adopted us as his son, as his daughter. Beautiful, beautiful concept. John chapter 1 declares, as many as received him, to them he gave the power to become sons of God. So now let me give it to you in one nutshell. The Son of God became a man to enable men who were slaves to become sons of God. That's all of what I'm saying in a single nutshell. What does that mean to me? What does that mean to us? Well, this is all fine and good. I'll tell you what it means. It means you never have to again be in the bondage of trying to earn your way there. By your own good works, by your own good deeds, you never have to try to get God to like you. Ever try to do that? I've got to really prove to God that I'm worthy. You're not worthy. Get over it. He knew it a long time ago. I don't know why you keep bringing it up, but you're not worthy. You'll never earn it. And here's the deal. You don't have to grit your teeth and try and get God to like you and work hard because you're a son. There's a relationship. You're not a slave. You shouldn't live in that slavery anymore. But you are his child. Now, what kind of father would give his son to be killed? Only the kind of a father who loved the world enough to buy it back, to redeem people. Only a God who knew that in his son's death, his heel would be bruised, but he would rise again from the dead, striking the fatal blow to the enemy. Now, this is the side of Christmas that is usually not told. We like the lights. We even like the manger as long as we put it in its proper place in the house. Looks good. I like that size. Put Jesus right there. Shepherds, wise men, it's all together. We like that. And we look at the little baby Jesus and we marvel at his soft little hands and cute little feet. Forgetting that those little hands were destined to have a Roman spike driven through them. That's why they were there. And those cute little feet would trod the road of sorrows to the place of execution. That's why they were there. And that soft little baby's head. I don't know, there's something about a baby's head. I have my little granddaughter, Cadence, and when I just snuggle her close and I smell that soft, pretty little head, it's all, I'm in heaven. But that little head was destined to wear a crown, not of a king yet, but a crown of thorns. That's why we've called this Red Christmas. Bing Crosby saying, I'm dreaming of a white Christmas. God says, I am too, but it takes red to get white. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses a man from all sin. So when we're talking about red Christmas, we're not talking about you getting in the red because of Christmas. We don't mean red eyes because of somebody who's partied too much around Christmas, or even the red suit that the fat man wears that we call Santa Claus. It's the red blood of his son that cleanses us from sin, makes white. So that's the history of the reason. That's the centrality to redeem. And finally, there is the reality of the reason. And that finishes off the verses that we've been considering the last few weeks, verse 6 and 7, because here's what we need to ask, and Paul answers it, anticipating this. We would read all this, and we would go, okay, that's good, but now what? I mean, it's one thing for God to say that I'm his son, it's yet another thing for me to know that I'm his son. God might say, you're my child, I confer that status. What does that do in my life, if anything? Is there any reality, any vitality, any confirmation of that? Verse 6 tells us, and because you are sons, God sent forth the Spirit, that's the Holy Spirit, of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Holy Spirit comes in. When I invite Christ in, the Holy Spirit is also sent in, and he produces in me this instant knowledge. I've seen it in every new believer. This knowledge, this confirmation, I'm right with God. I'm close to God. This overwhelming subjective feeling that proves the objective declaration. God has declared you're his son. Now I feel it because I cry out, Father, Abba. The word Abba means daddy in Hebrew and in Aramaic. Daddy, Papa. If you go to Israel today, you hear the little kids, Abba, Abba. And you go, I've read that in the Bible. Yeah, because it just means daddy. It's a term of intimacy, nearness, closeness. How do you know that you're his child? Because you have this subjective feeling, this awareness put there by the Holy Spirit that I am close to God. He is my Father. And that's part of, not the totality, but part of the proof that you are a son or a daughter of God. So look at it this way. Verse 5, God sent his Son that we might have the status or declaration of sonship. Verse 6, God sent the Holy Spirit that we might know the experience of sonship. Why is this important? Because the Jew under the law didn't have this. The Jew only had external principles and no internal power. Just a bunch of laws, rules, that couldn't change his heart, in fact, simply made him more of a slave. Right? That's what the law did. It just pointed out, you know what, you're hurting. Because you read the list of the commandments, and you go, I broke that one, broke that one, broke that one, broke that one. It just reminds you that you're in bondage, that you're in slavery. It didn't help. We have the Holy Spirit in our hearts. It gives that confirmation, and we cry out, Abba, Father. So now today, we get the entire picture here. And here is the picture in a nutshell. We started out as sons. There was intimacy with God in the original creation in the garden. The sons became slaves. Satan succeeded in bringing in darkness. But even in the midst of that spiritual darkness, a promise brought a ray of light. That one day, he will come and he will crush the head of Satan. And that he, says Paul, is the Son of God, born of woman, born under the law. As the angel said to Mary, that holy thing that is in you shall be called the Son of the Highest. He who was by nature a son became a servant. So that we who are by nature servants of sin would become sons and daughters. That's what Christmas is about. Christmas could be boiled down to two words: paradise regained. Paradise regained. What is lost in Genesis 3 is restored, regained, because of the redemption in Jesus Christ. But wait, there's more. Verse 7, therefore you are no longer a slave, but a son. Watch this. And if a son, then an heir of God. God says, I'm buying you from the slave market. I'm adopting you into my family. You're not a slave. You're my son. You're my daughter. And I'll give you an inheritance. I'll give it all to you. Here's a peek of it. Peter writes, we have an inheritance undefiled that does not fade away, reserved in heaven for us. Now, I began this sermon quoting from Charles Wesley's hymn, Hark the Herald Angels Sing. Listen to this part. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. But you know what? I was thumbing through that Christmas carol. I discovered there's a last verse that I had never heard sung before. It's kind of complicated to sing it. It's Old English, but it perfectly captures everything we've been talking about for 3 weeks. So here's the last verse of Hark the Herald Angels Sing. Adam's likeness, Lord, efface, stamp thine image in its place. Second Adam from above, reinstate us in thy love. Let us thee, though lost, regain. Thee the life, the inner man. O to all thyself impart, formed in each believing heart. I read that and I thought, goodness, Charles Wesley has studied Galatians chapter 4. He got it all. And so that's Christmas, the right season, fullness of time, right person, Jesus, Son of God, born of a woman, the right reason to redeem and to adopt. Now you know the rest of the story. The story behind the manger. Now you know the plan. There was a lady who had it in her heart to buy gifts for her circle of friends. She belonged to a little group, like a Bible study group. And she had a circle of friends, these other gals that she hung out with. And she thought, I have to buy them a present, a little gift for Christmas. But you know how it is this time of the year, how time just gets away from you and you run out of time. So she ran out of time, didn't have time to get the gift. So she thinks, I'll just get him a card. I'll get him a card. So she goes into a store, looks over the already picked Christmas cards, finds a box of 50 Christmas cards on sale. She says, I'll get that. She never opened the card to see what was written on the inside. But she liked the looks of it on the outside. It was shiny and colorful, and so she bought them, and she opened each card and quickly said, warmest greetings, signed her name, sent the card. It wasn't until New Year's Day when she looked at that little stack of cards left over from that box that she decided to open the card and see what was written inside. It's a good thing she did, because this is what was written. This Christmas card is just to say, a little gift is on the way. Oops. Got the card, left out the gift, right? Most people do not take the time to read and understand the message of Christmas. You're different. You have. We have. For a lot of people, they simply like the beautiful trappings, the trees, the lights, even the scene of the manger, but not realizing that All the while, God was sending a gift on the way. The greatest Christmas gift isn't anything you'd ever give to God. The only thing He wants is you. The greatest gift is what God gave to us. Here's God stepping out of heaven with a baby in His arms. The Savior says, "Here. Here's my son. Merry Christmas. This one will grow up and die for you. Live the perfect life you could never live. Die the atoning death in your place. So all you have to do is trust Him and His work. And I'll buy you and you'll become my child and you'll have my inheritance." Father, we thank You. That just sounds so hollow to say that after hearing what we just heard. But that's what we're left with. A humble, heartfelt gratitude, thankful for what You have done. Not only what You have done, not only what You have done in us, but what You have promised us is ours in the future. No wonder we have hope. No wonder we can face this life with certainty and even face death with certainty. Thank You that You made good on Your promise. One day Satan will be vanquished for good, and we can't wait for that day. But until then, His head, His authority, His ability to rule over a life without restraint, those days are over because of the death and the resurrection of Your Son. I pray for anyone who doesn't know that Christ, who doesn't have a relationship with that Son of God. Pray that this season would be a season of abandonment to Your purpose and Your will and Your person. In Jesus' name, amen. Let's stand. At this point, they're not living in houses. They're living in tents because the leper was to be outside of his tent for 7 days. So they for 40 years, lived in tents. That was a long camping trip. No, thank you. I love to camp. But after a couple of days, done. Want to go home. Love a house. Like the shower. Like the refrigerator. So he's anticipating the day when they're going to leave the wilderness, come into the land, and have built homes. But something's going on in the house. Seems to me there's some plague in the house. Commentators will tell you this idea of plague or leprosy in the house probably refers to some sort of mold or mildew or fungus that's among us. And they got to deal with it. He who owns the house... Oh, I already said that. There seems to me there's a plague. Verse 36, the priest shall command that they empty the house before the priest goes into it, to look at the plague, all that is in the house may not be made unclean. And afterward, the priest shall go in to look at the house. And he shall look at the plague. And indeed, if the plague is on the walls of the house with ingrained streaks, greenish or reddish, yuck, which appear to be deep in the wall, not just on the surface, it's now deep into the plaster, the priest shall go out of the house to the door of the house and shut up the house for 7 days. So it's quarantined like a person who had leprosy. The priest shall come again on the 7th day and look. And indeed, if the plague has spread on the walls of the house, then the priest shall command that they take away the stones, that they take away the stones in which is the plague, and they shall cast them into an unclean place outside the city. And he shall cause the house to be scraped inside and all around, and the dust
that they scrape off all shall pour it in an unclean place outside the city, and they shall take other stones, put them in the place of those stones, and shall take other mortar and plaster the house. So renovate a portion of the house. Why? Because they want to save the house. If they don't have to condemn the whole house and bulldoze it, not bulldoze it, but tear it down, then good, let's try the renovation. Let's try localized and see if that works. Verse 44, then the priest shall come and look, and indeed if the plague has spread in the house, it is an active leprosy. The King James calls it a fretting leprosy. I just like that. It is unclean. And he shall break down the house, its stones, its timber, and all of the plaster of the house. And he shall carry them outside the city to an unclean place, or to the dump. Now, the same two birds thing with the hyssop and the oil and the water and the blood is applied. Same thing as with leprosy. So I'm going to take you to the summary statement, verse 55. Verse 54, this is the law for any leprous sore and scald, for the leprosy of a garment and of a house, for a swelling and a scab and a bright spot. Notice this next verse, to teach. That is to instruct. I want you to get this lesson, God is saying. All of these things I'm imposing on you and giving you these regulations are for a reason. It's to teach something. To teach when it is unclean and when it is clean. This is the law of leprosy. The book closes with an admonition for them to know, to discern, and then to teach what is clean on the body in terms of any kind of a disease, the clothes that one wears on the body, or the house that one lives in. Make sure that you're clean personally. Make sure that what you wear and how you present yourself is clean. And make sure that every spot in your house is clean. That you would teach and know the difference between what is clean and what is unclean. You personally and us corporately, we are called the temple of the Lord, the house of the Lord, if you will. The temple of the living God. The Spirit of God dwells in us. Now, what is the one activity that takes place in a temple? Worship. Worship. So I'm the temple of the Holy Spirit. So are you. And especially when we gather together, that's what we're called to be and to do. We're a temple. It's all about worship. We got to make sure that there's a cleanliness. There's a certain standard, a certain character, a certain integrity in our own lives. In Ephesians chapter 3, Paul has a prayer for the Ephesians. He says that Christ might dwell in your heart by faith. The word dwell means to live, but really it means to settle down and make himself at home. So here's Paul saying, my desire for you, Ephesians, is that Jesus Christ would come into your lives and he would settle down and feel so at home in your life, in your manner of life. In what you do, in how you act, in what you think, in how you conduct yourself. So the question is, does Jesus feel at home in you? I didn't ask you, is he in you? Of course he's in you if you're a believer. Revelation chapter 3, the Lord said, behold, I stand at the door and knock. If anyone will open the door, I will come in and have fellowship with him. So he's come inside. You answered the door. You invited him in. Salvation has taken place. He's in you. But does he feel at home in you? Or are there areas in your house, in your life, in your heart, those little places that you just want to keep the Lord? Look, Lord, this is just my little deal, okay? This is my little room. I've given you like most of the house. I've given you most of my life. But I have this little area, this thing I like to do, I like to practice, just who I am, it's my temperament, whatever excuse you have. It's just been a part of my family for years. So do you bring the Lord to that place? And if you did, would He feel at home there? He comes in and He wants to redecorate your house. You. The pictures on the wall, what you see. The music in your entertainment center. Do you say, well, I love the Lord, I'm a Christian, but you know, I see these kinds of movies, I expose myself, but I can make a difference between what's clean and unclean. Really? But you're bringing the unclean in your house? Or the music in your house, in your ears? I preach this to myself as well as to you. We need to know the difference and to be able to teach the difference between what is clean and what is unclean. I recommend a booklet to you. It's a booklet I've read for years. It came out before I was born. It came out in 1954. It is called My Heart, Christ's Home, by Robert Boyd Munger. Wait a minute. Robert Boyd Munger. Excuse me. I was a little dyslexic there. Robert Boyd Munger, My Heart, Christ's Home. We have just a couple of minutes. I'm going to share a few words as we close our study tonight. We're only going to end and be able to make it through chapter 15. But let me read just a few parts of it. I will never forget the evening I invited Him, Jesus, into my heart. What an entrance He made. It was not a spectacular emotional thing, but very real, occurring at the very center of my soul. He came into the darkness of my heart and turned on the light. He built a fire in the cold hearth, and He banished the chill. He started music where there had been stillness and harmony where there had been discord. He filled the emptiness with His own loving fellowship. I have never regretted opening the door to Christ, and I never will. This, of course, is the first step in making the heart Christ's home. After Christ entered my heart, in the joy of that newfound fellowship, I said to Him, Lord, I want this heart of mine to be Yours. I want You to settle down here and be fully at home. I want You to use it as Your own. Let me show You around and point out some of the features of the home so that You may be more comfortable. I want You to enjoy our time together. He was glad to come and seemed delighted to be given a place in my ordinary little heart. The first room we looked at together was the study, that is the library. Let's call it the study of the mind. Now, in my home, this room of the mind is a small room with thick walls. But it's an important room. In a sense, it is the control room of the house. He entered with me and looked around at the books in the bookcase and the magazines on the table and the pictures on the wall. As I followed His gaze, I became uncomfortable, strangely enough. I had not felt bad about this room before, but now that He was there with me looking at these things, I was embarrassed. There were some books on the shelves that His eyes were too pure to look at. On the table, there were a few magazines a Christian has no business reading. As for the pictures on the walls, the imaginations and thoughts of my mind, some of these were shameful. Red-faced, I turned to Him and I said, Master, I know this room really needs to be cleaned up and made over. Will You help me shape it and change it the way it ought to be? Certainly, He replied. I'm glad to help You. I've come to handle things like this. First of all, take all that material you're reading and viewing, which are not good and true and pure and helpful, and throw them out. Like taking the stones outside the city. Take them to the dump. Now, put on the shelves books of the Bible. Fill the library with scripture and meditate on them day and night. As for the pictures on the walls, you will have difficulty controlling these images, but I have something that will help. He gave me a full-size portrait of himself. Hang this centrally, he said, on the wall of the mind. I did. And I've discovered through the years that when my thoughts are centered on Christ, the awareness of his presence, purity and power causes wrong and impure thoughts to back away. So he helped me bring my thoughts under control, but the struggle remains. Then he shows the Lord the dining room, then the living room where he had quiet time and opened the Bible every morning, and the work room and the rec room. I'm skipping several pages because here's how I want to close. One day, I found Jesus waiting for me at the front door. An arresting look was in his eye. As I entered, he said to me, "There's a particular odor in the house. Something must be dead around here. It's upstairs. I think it's the hall closet." As soon as he said this, I know what he was talking about. Indeed, there was a small closet up there on the hall landing, just a few feet square. In that closet, behind locked door, I had one or two little personal things I didn't want anybody to know about. Certainly, I didn't want Christ to see them. They were dead and rotting things left over from the old life. Not wicked, but not right and good to have in a Christian life. Yet I love them. I wanted them so much for myself. I was really afraid to admit they were there. Reluctantly, I went up the stairs with him. And as we mounted, the odor became stronger and stronger. He pointed at the door and said, "It's in there, some dead thing." It made me angry. That's the only way I can put it. I've given him access to the study, dining room, living room, work room, rec room, bedroom. And now he's asking me about a little 2x4 closet. I said to myself, this is too much. I'm not going to give him the key. "Well," he responded, reading my thoughts, "if you think I'm going to stay up here on the second floor with that smell, you're mistaken. I will take my bed out on the back porch or somewhere else, but I'm certainly not going to stay around that." And I saw him start down the stairs. I had to give in. "I'll give you the key," I said sadly, "but you'll have to open the closet and clean it out. I don't have the strength to do it." "I know," he said. "I know you haven't. Just give me the key. Just authorize me to handle that closet, and I will." I love the story. I love the meaning behind the story. What's in your life that you need to peel from the wall? Those stones need to be thrown out in the dump. They've been plaguing you too long. There's a rotting smell in the house. Get rid of it. "I can't." Then ask the Lord. Hang the picture of him centrally and make him the Lord, but give him the key to every part of your life. That's surrender. These chapters teach us how intricately involved God wants to be in daily activities so that you and I can never compartmentalize a relationship with the Lord. "Well, here's my church life, here's my family life, and here's my fun life." God doesn't see it as a compartment. God will not be the spoke on your wheel that you add to all of the other spokes that you have in your life. He wants to be the hub. that everything rotates and revolves and is centered around. And Father, we close with that. Not only are we at closing time, but we're at the end of the chapter and the place where we now apply these ancient truths that have modern relevant principle. You've spoken to us, Lord. You are dealing with us, Father. In the depths of our being, you want us to know, to discern, and to teach the difference between what's clean and unclean. To know as believers what is right and what is wrong, and to live with a clear set of parameters in a very fuzzy world where values are fixed upon whatever the individual thinks rather than what the Bible declares. Help us to know and help us to teach the difference. Moreover, help us to live the difference. In Jesus' name, amen.
Thank you for listening to this service from Calvary of Albuquerque. If you would like more information about what you've heard in this message or about Calvary of Albuquerque, please visit our website at www.calvaryabq.org. If you have made a decision to follow Christ or would like someone to pray for you, please leave a message with our Prayer Watch line at 505-344-3658. Thank you, and God bless.
For your blood that washes away our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Would you guys stand? Now is the moment that I'm going to call you forward. If you need to make a public decision to follow Christ and you just lifted your hand, or you should have and you didn't, now's your moment. Would you come up here? We're going to sing through a chorus of this song. I want you to join us up here. Would you guys celebrate those who are making this decision and giving their lives to Jesus? Step out of your chair and join us right up here, right now.
Just as you are, hear the Spirit call. Come just as you are, come and see, come receive, come and live forever. Life everlasting, strength.
Look what God's doing right here. God changes lives when we respond. Amazing. You guys know, Jesus himself said that when one sinner repents, the angels throw a party. The party's like times 10 right now in heaven. Isn't that awesome? God is working in their lives. So here's what I'm going to do. You guys are making the best decision in your whole life right now. And as you, in just a moment, I'm going to lead you in a prayer. And these are simply words that I'm going to ask you to just say from your heart. You're saying them to the Lord. These aren't code words or special words to get into heaven, but you're just telling God, I'm a sinner. I need you to save me. I'm tired of what I've done, and I turn my life to you. And so I'm going to ask you guys, would you repeat this out loud after me? And we're going to commit your lives to Jesus. You ready? Say this after me. Dear Jesus, I give my heart to you. I'm tired of my sin. I'm tired of the way that I've lived. And I want to live for you. Thank you for dying for me. And for rising again. Fill me now with your Spirit. I give you my life. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Would you give them a hand? Wow. You're awesome.